ir a Éxodo capítulo 36. Éxodo capítulo 36. En el libro de Mateo, Cristo dijo, hablando con Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Cristo ha estado edificando su iglesia, levantándola en todas partes del mundo ya por más de 2000 años. Pero ¿cómo podemos decir que Cristo está edificando su iglesia cuando físicamente ni está aquí, sino sentado a la diestra de Dios? La respuesta a esa pregunta veremos en el mensaje de hoy, porque el mismo está pasando con el tabernáculo aquí del Testamento Antiguo. Versículo 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Dios está levantando su iglesia, pero para el gran privilegio de nosotros está usando hombres para hacerlo. Este Bezaleel será encargado con la construcción del tabernáculo. Y en un sentido es como San Pablo que estamos estudiando en domingo. Hermanos, Dios no nos necesita. Dios pudo hacer todo por medio de plenos milagros. Pero nos ha dado el gran privilegio de participar en el proyecto. Como dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo, Pablo hablando, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cristo estaba levantando su iglesia, pero lo hizo por medio de San Pablo y otros. Y aunque Cristo está levantando su iglesia ahora, en nuestra generación también, todos nosotros podemos participar en el proyecto. 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Aquí podemos ver cómo esto está funcionando. Entonces y ahora. Dios da a cada persona cierta capacidad, ciertos dones, y después nos da el deseo de participar, haciendo algo grande de nuestras vidas, no viviendo en vano como los mundanos, sino haciendo algo que realmente vale la pena. Y cuando esto pasa, los cristianos pueden hacer cosas estupendas, que jamás sería imposible trabajando en nuestras propias capacidades. Y ahora otra vez, la ofrenda magnífica que teníamos en el último estudio, 3. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Nosotros también debemos de traer ofrenda a Dios cada mañana en términos de la ofrenda de nuestra oración, de nuestra gratitud, de la adoración. 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Esta es la evidencia de que Dios, que todo esto era de Dios. Normalmente los líderes de las iglesias piden y piden y tratan de presionar a los hermanos a contribuir. Pero cuando Dios está detrás del proyecto, los recursos se abundan. Y estos maestros de la artesanía eran muy honestos, muy llenos de la integridad. Porque hay muchos proyectos en las iglesias modernas. Si viene una gran cantidad de dinero, piensan así: bueno, podemos hacer el edificio más grande y tal vez añadir una cocina atrás. Pero aquí no, sino que cuando tenían los materiales adecuados, dijeron: basta ya, no necesitamos nada más. Esto también vino del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa con la casa de Dios siempre debe de estar guiado por la máxima integridad, porque el nombre de Dios está en juego. 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Se tenían que impedir al pueblo a no dar más. Es que los hermanos deseaban contribuir porque sabían que Dios estaba levantando su casa, pero ellos tenían el privilegio de participar en algo histórico. Y quiero tomar unos momentos para aplicar esto a nosotros. Es que el mismo está pasando en la iglesia moderna. Cristo está levantando su iglesia, pero está usando muchos hermanos y hermanas como los medios de su construcción. San Pablo hablaba así en su manera de participar en el Evangelio. 1 Corintios 3:6. Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros tenemos una parte en el milagro del nuevo nacimiento de otros como medios empleados, pero solamente Dios recibe la gloria, porque Dios está detrás de todo aplicando su poder. En otro lugar, dijo San Pablo, 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Pablo estaba ganando o Cristo está ganando? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo estaba salvando. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe con él. Pablo hablaba aquí como que él mismo estaba salvando a la gente. Pero sabemos que eso es imposible. Solamente Cristo puede salvar, pero nosotros somos copartícipes con él. Cuando entiendes la misión cristiana así, sabiendo que Cristo está salvando, levantando su iglesia, pero nosotros tenemos el privilegio de vivir como copartícipes con él, la obra puede ser muy emocionante. Ahora, por el resto del capítulo, hay más detalles sobre el tabernáculo. Y hay razones por todo esto otra vez. En los capítulos anteriores, Dios daba los detalles a Moisés, hasta con una visión de cómo todo debe de ser, pero ahora está confirmando que en la construcción los hombres estaban siguiendo todo el diseño divino. Y construyendo la casa de Dios conforme a sus instrucciones, llegando al último capítulo del libro de Éxodo, Dios se va a bajar para llenar la casa con su gloria. Vamos a mirar esto brevemente, porque de ahí va todo esto, en Éxodo 40, 34. Último capítulo del libro. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Haciendo la obra correctamente, Dios vino para llenar la casa con su gloria. Y otra vez Dios moraba entre ellos. Recuerden en un capítulo, Dios quería alejarse de ellos. Pero ahora estaba otra vez con ellos, dándoles señales sobre cuándo tenían que quedarse en un lugar y cuándo se tenían que avanzar. Y para nosotros también, haciendo la obra de la iglesia correctamente, tendremos la gloria de Dios en medio de nosotros. 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. El resto del capítulo hablará de la construcción de la tienda. Había algo de gozo en todo esto, sabiendo que los hombres y las mujeres estaban empleando sus dones para levantar la casa de Dios. Estaban haciendo algo sobrenatural porque el Espíritu Santo de Dios guiaba todo. Se entendieron que tenían el privilegio de participar en algo que era obra de Dios. 9. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Ahora podemos ver algo de la razón de todos los detalles. Exactamente lo que Dios ha ordenado antes, ahora es lo que se levantaban. 11, perdón. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera feria, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda feria. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó la cortina una con otra. Así quedó formado un tabernáculo. Van a emplear madera, pieles de diferentes animales y telas. Pero no hay nada como cemento. Es que esa iglesia será portátil, enseñándonos que la tierra realmente no es nuestro lugar, hogar permanente, sino que somos más bien como peregrinos avanzando en un viaje a un destino en la más allá. Ahora tendremos más sobre la estructura. Los elementos grandes que se construyen, como el arca y todo, será en otro capítulo. La casa era fuerte para estar firme en los tormentos, los vientos en el desierto. Como la iglesia de Cristo que avance en contra de las puertas del Hades. 14. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Los escolares han comprobado que todas estas dimensiones de este capítulo son el mismo que hemos visto en capítulos anteriores. Siguieron todo al pie de la letra. 17. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera feria y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Tenían diferentes animales, pieles de diferentes animales para resistir el sol, las lluvias, los vientos. Esta casa tenía que estar firme porque adentro iba a guardar cosas de gran valor. Y nosotros oramos diariamente para los hermanos de la iglesia porque esta casa también contiene tesoros, o sea, hermanos, hermanas, jóvenes, niños de gran valor. Tan valiosos son que Cristo los compraba con su propia sangre. A los ancianos de la iglesia, la palabra dice en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo está protegiendo a su rebaño, pero ustedes, ancianos, son copartícipes con Cristo en esto. 20. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Como dije, este capítulo habla de la estructura y no habla de cemento ni de piedras grandes, sino de materiales que se aplican a un edificio portátil que se lleva de un lugar a otro. 22. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas, una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Ahora bien, hermano, tú puedes sentir como que los detalles son demasiados. Pero Dios puso todo aquí con gran propósito. El libro de Éxodo es un libro fundamental, es muy importante como Génesis. Y una tercera parte de este libro habla del tabernáculo. Es mucho, pero así Dios lo quiso. Muchas veces, o mencioné varias veces que hay un debate, dibujo del tabernáculo a la entrada de la iglesia, y no sé si tú lo has mirado, pero tienes que entender que esa estructura es era sumamente importante para Dios. O como esta cosa aquí abajo. Si no sabes lo que es, hay que estudiar más. O te puedes preguntar a uno de los ancianos, ¿qué es esa cosa y cómo es que usa, perdió su vida con esa cosa? Y si el anciano no puede contestarte, pues informarme. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas, para las esquinas del tabernáculo, en los dos lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y la otra en las dos esquinas. La estructura era fuerte para durar muchos años. Y para una iglesia fuerte es importante tener ancianos como la estructura, ancianos que tienen autoridad en el gobierno de la iglesia. Nosotros también tratamos de seguir las instrucciones de Dios para tener una estructura firme y para invitar la gloria de Dios a llenar este lugar. 30. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Ahora estamos terminando la estructura firme y empezando a ver algo del oro y la plata. Los metales preciosos eran más adentro. Y con esto tenemos un poco más sobre los velos. Estamos casi al fin del capítulo. Vamos a hablar de los velos. Porque para la santidad de Dios siempre hay separaciones. 35 a 38, la última parte. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas 4 bases de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus 5 basas. Con la santidad siempre hay separaciones. Nadie pudo simplemente entrar en el lugar santísimo si no era el sumo sacerdote. Y esto solamente una vez al año, y esto con sangre. ¿Pero qué fue el punto de todo esto? Es que en la plena presencia de Dios ni los santos ángeles pueden mirar directamente al Dios Santísimo. Esto fue comunicado por Isaías en su visión. Isaías 6:1 dijo el profeta: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, aunque somos santos conforme a lo que el Nuevo Testamento ha declarado, aún tenemos remanentes de la naturaleza pecaminosa. Y por esto sería imposible para nosotros estar en la plena presencia de Dios sin estar destruido inmediatamente. Pero después de la resurrección de nuestros cuerpos, o la transformación para los que aún viven cuando Cristo regrese, sí será posible morar en la plena presencia de Dios, y esto para siempre. Conclusión. El diseño del tabernáculo es como una réplica física de la gloria donde Dios está morando. Tiene cosas que nos recuerdan el paraíso y cosas que se presentan en el libro de Apocalipsis. Hay muchas cosas profundas, como dije varias veces, hay cosas físicas que representan realidades espirituales. Y por eso es un gran error estar aburrido con los detalles del tabernáculo. Porque como hemos visto, es algo sumamente importante para Dios. En otros libros del Testamento Antiguo se hablan por muchos capítulos de lo que pasaba dentro del tabernáculo. Y esto será su iglesia por muchos siglos, hasta el tiempo de David y su hijo de Salomón, cuando se levantan el templo. Último punto. En este capítulo los hermanos dedicaban muchos recursos, mucho trabajo a esa gran obra, sabiendo que eran copartícipes con Dios en el lavamiento de su templo portátil en el desierto. Y nosotros, como San Pablo, somos copartícipes con Cristo en la salvación de almas preciosas. Veremos en domingo el testimonio otra vez de Pablo, su último gran discurso, y hay un texto extraordinario que está presentado. Cristo dijo a San Pablo, y con esto estamos terminando, en Hechos 26, 16, Cristo dijo a Pablo cuando lo echaba de su caballo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. Pablo va a abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo habla como que San Pablo iba a hacer estas cosas. Pero eso no es posible. Pablo no tenía tales poderes. Pero trabajando como copartícipe con Cristo, no solamente San Pablo, sino tú y yo, hermano, podemos levantar esta iglesia que las puertas del Hades no puede resistir. Y si eso es tu deseo, trabajar como copartícipe con Cristo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo, aunque está muy lleno de detalles, siempre tú tienes unas joyas escondidas en medio de todo esto. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza de que cuando estamos trabajando aquí o en las calles, no es como que nosotros estamos haciendo, sino que tú estás haciendo una obra y nosotros solamente somos tus copartícipes. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.